una especie de limbo entre lo que el gobierno que termina, el gobierno que asumirá el próximo domingo, muchas teorías, especulaciones, ideas, miedos, recorren a la población porque se viene algo muy distinto a lo que veníamos transitando a nivel político, a nivel económico. Y entonces lo invité para reflexionar sobre esto a Roberto Kosulj. Es economista, profesor, investigador de la Fundación Bariloche, también estuvo en la Universidad de Río Negro, donde fue vicerrector. Tiene una amplia recorrida que vamos a ir repasando, pero primero saludarte, Roberto, gracias por venir y gracias por prestarte a este diálogo.
Gracias a vos, buenas tardes a todas y a todos. Así que bueno, ¿cómo empezamos el recorrido?
Sos economista, después vamos a hablar sobre otros trabajos, otros trayectos que has recorrido, pero sobre economía quería hablar y un poco hacer una postal del presente que tiene Argentina como país, el presente que nos deja este gobierno que termina, que atravesado por distintas coyunturas, y por ahí trazar una pequeña postal de eso. ¿Qué te parece?
Bueno, a ver, estamos en el limbo con vos. Yo recuerdo mi primera experiencia consciente de una devaluación muy importante. Uh-huh. Fue la de Alzogaray. Uh-huh. Con la promesa de hay que pasar el invierno. Uh-huh. ¿No? Era un momento distinto en el mundo. Sí había guerra fría, pero la Argentina era un país industrial, sobre eso no se discutía. Uh-huh. Es más, en ese momento, digamos, la oposición era al desarrollismo, si uno va a la historia, tal como la clasificaban los de la teoría de la dependencia, etcétera, ¿no? Entonces, uh-huh, nosotros íbamos a tener un desarrollo subordinado, por lo tanto, ese desarrollismo no era del todo bueno, uh-huh, digamos, ¿no? Y se salía de un gobierno con el derrocamiento de Perón en el 55. Uh-huh. Yo era muy pequeño en ese momento, me acuerdo que me quería comprar algo que vi en una juguetería y en mi casa me inculcaron que las cosas se ganan, así que no sé qué tareas domésticas tenía que hacer, si los mandados, si barrer, si alguna de esas cosas que sigo haciendo hasta el día de hoy. Uh-huh. Y cuando fui a comprarme ya con el dinerito juntado, no me acuerdo ni cuántos pesos eran, pero podían ser algo así como 2.50, creo que costaba 3.80, ¿no? Y no sé si ese no fue el motor de haber querido estudiar economía en algún momento.
Para entender qué había pasado.
Sí, yo entendía que había aumentado, ¿no? Uh-huh. No sabía lo que era una devaluación, no tenía la menor idea, era muy pequeño. Pero hoy estamos ante lo mismo, es decir, ya lo que anuncian en general los distintos economistas que se perfilan como de alguna manera realista frente a lo que está sucediendo, habría un valor del dólar oficial un 80-90% más caro, ¿verdad? Y eso va a impactar sí o sí en la inflación, digamos, ¿no es cierto? Uno podría decir que Milei avisó que, uh-huh, esto es lo que venía a hacer. Uh-huh. Es decir, a implantar otro modelo. La pregunta es si implanta otro modelo o es una repetición de otra historia en otras circunstancias y agravada por la brecha entre una señal futura y un dólar concreto para los que pagamos con tarjeta algún bien importado. Uh-huh. Y este valor con el cual se corregiría parte, ¿verdad?, pero que va a ser inflacionario. Entonces, frente a eso, la pregunta es, ¿y cómo se reajusta el resto? Es decir, ¿cómo van a ser los reajustes salariales? ¿Cómo van a reaccionar los sindicatos? Uh-huh. Es decir, a su vez, esto remite a habrá un plan con Intes, ¿no? Claro. Para remontarlo a aquella época, uh-huh, porque esto no es nuevo. Lo que es nuevo es el contexto, es decir, en aquel momento había un consenso sobre modelo de país en el cual estaba muy claro que, si bien no era el Instituto Argentino para el Intercambio de Promoción del Comercio Exterior, no me acuerdo ya cómo se llamaba el organismo de Perón, pero sí existía la Junta Nacional de Carne, la Junta Nacional de Granos, que tenían, digamos, en mente, desde mucho antes del peronismo, que en el país ingresan divisas básicamente por el sector agropecuario, ¿no es cierto? En esa época eran muchas vacas, menos agricultura, hoy en día es más agricultura, las vacas siguen siendo importantes, digo las vacas para decir todo tipo de ganadería. Pero la diferencia actual, y desde hace muchos años, ¿verdad?, es que no existen más esos organismos y de que existe implantado en la sociedad una confusión con respecto a los grandes productores y los grandes comercializadores como representantes también de pequeños productores, pequeños emprendedores. ¿Por qué digo esto? Porque en el empleo informal o cuenta propista que hoy abunda en las redes, hay gente que trabaja para el exterior, y si trabaja para el exterior, sus dólares no los puede convertir al tipo de cambio que quiere, entonces lo tiene que hacer de alguna manera extraña, y esa gente no sé si es mucha o es poca, pero genera opinión, digamos, porque trabajan en eso, en generar opinión. Esa es una parte de la historia que es distinta, y de este discurso que afecta a muchos emprendedores, como se le dice hoy a estos jóvenes que, por ausencia de la creación de empleos formales en las grandes industrias y también por pymes, el empleo no es algo ya estable para mucha gente que trabaja en el sector privado. Entonces este discurso cae bien, porque ahora van a cobrar en dólares a valor más realista, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿el país aguanta esto en el sentido de que ese discurso se lo han apropiado hoy las petroleras, ¿no? Hoy, clarísimo, los dólares son para los que exportan, ¿verdad? Las petroleras, el sector agropecuario. Y entonces aparece ahí la diferencia entre los estamentos pequeños, en los cuales uno diría, bueno, es lógico que se quieran apropiar del fruto de su esfuerzo, en cierto modo, no por falta de una visión solidaria, sino porque lo que hoy ganan es lo que les permite vivir y lo que les permite soñar con algún tipo de progreso personal en una sociedad que no tiene horizonte, y no tiene horizonte ni acá ni en el mundo, digamos, ¿no? Entonces el fenómeno es distinto en ese sentido. Y la otra componente distinta es que se ha mezclado esto también con una crítica muy feroz al peronismo, que en la primera vuelta del gobierno de Macri fue la primera vez que se hizo explícito, digamos, una posición en la cual inclusive estaba mal hablar de los golpes cívicos militares, porque los golpes cívicos militares no remitían solo al del 76 y la última dictadura militar, sino que remitían al derrocamiento de Perón. El derrocamiento de Perón fue cruento. O sea, fue incruento porque Perón se retiró, pero fue cruento porque antes significó un bombardeo en la Plaza de Mayo, gente muerta totalmente al azar, porque inocente, era gente que pasaba por la Plaza de Mayo, pero era un símbolo de el profundo odio que había contra el peronismo y contra lo que el peronismo había venido a instalar en la sociedad, que era el reclamo justamente de la justicia social. Y hoy se redita que la justicia social es una mentira, que los impuestos son un robo, es decir, todo ese discurso previo que, si bien ahora, digamos, se ha convertido más hacia la realpolitik, ¿verdad? Es decir, con el apoyo del PRO y de cierta parte de funcionarios del PRO y también de cierta parte, digamos, que conformó la década de los 90 dentro del peronismo o dentro de los sectores liberales de siempre, como Sturzenegger, etcétera, aparece más radicalizado este discurso, porque si uno hace memoria histórica, aún Krieger-Bacena, la dictadura de Onganía, previa a la última bastante previa a la última dictadura militar, estamos hablando del año 68, 69, la devaluación la hizo con retenciones. ¿Por qué esto? Porque a diferencia de Chile, que exporta cobre, o de Bolivia, que exporta gas, no se sabe hasta cuándo, o de los países como Ecuador, Venezuela, que exportan petróleo, digamos que la Argentina exporta alimentos. Por lo tanto, siempre ha tenido esta contradicción maldita que poca gente entiende, que cuanto mayor es el precio internacional, más son las divisas que ingresan al país, pero también el alimento se vuelve mucho más caro. Uh-huh. Y el alimento es el bien salario básico, aún en la forma de medir la pobreza, que algunos la cuestionan si es insuficiencia de ingresos o es pobreza, porque hablan de que, bueno, pobres, son los indigentes, digamos un 10% de la población. Por el censo uno diría que en promedio puede rondar un 20-22% la pobreza de carencia, digamos, de condiciones habitacionales que por algún u otro motivo no son suficientes, pero la insuficiencia de ingresos medido por línea de pobreza se basa en el costo de los alimentos. Claro. Entonces, en tiempos en que los alimentos han subido en el mercado internacional, 2023, 2024, un poco menos que 2022, pero siguen altos, digamos, y sobre todo porque la expansión, digamos, del consumo a nivel mundial, con el fenómeno de las clases medias mundiales, tras el fenómeno del ingreso de China a la Organización Mundial del Comercio en el año 2001, hace que el umbral de precio de los alimentos esté bastante elevado, digamos, ¿no? Sobre esa base se monta una exportación con cero retenciones, digamos, que es el reclamo de los sectores. Y esto afecta a todos, a los pequeños que pueden tener, digamos, atado su propio esfuerzo a esta actividad agropecuaria, pero en las grandes comercializadoras, el modelo actual de división del trabajo en el sector agropecuario, que es altísimamente especializado, donde son fondos de inversión o pools financieros, digamos, para invertir, subcontratistas que se dedican a sembrar, a cosechar, y van prácticamente todo a un sector hiperconcentrado que se acaba de concentrar este año y el año pasado, digamos, ¿verdad? Cada vez más en, uh-huh, a partir de las fusiones que se hacen entre las grandes cerealeras, son dos mundos. Entonces, creo que en el sector petrolero hay una idea de que hay dos mundos. Uh-huh. Es decir, entienden que un barril a 80 llevado al consumidor, o un gas a 6, 7, 8 dólares por millón de BTU, depende de qué mercado de referencia tomen, pero si toman el mínimo de importaciones va a rondar por ese precio, no es muy viable en términos de tarifas con un país que se va a empobrecer. Entonces, porque una devaluación significa que cada persona, además de que le alcanza menos el dinero para las compras, en términos de dólares va a tener un ingreso inferior, es decir, un salario que aumenta un 20% en pesos con una devaluación del 80%, en dólares cuesta mucho menos, ¿verdad? Entonces, para tarifas dolarizadas o para nafta dolarizado o gasoil dolarizado, creo que va a generar resistencias en los sectores de logística, por ejemplo, que no son sectores populares, son sectores de la actividad económica, los, uh-huh, sectores de transporte, el transporte público urbano, el transporte de carga, el propio sector agropecuario que va a tener que comprar un gasoil más caro, ¿verdad? Uh-huh. Yo creo que ellos van entendiendo que va a haber un precio para el mercado interno, y si le permiten que los dólares de las exportaciones sean para ellos, la cosa va. Ahora, la pregunta es, si todos los dólares van para ellos, ¿cuál es la ganancia? Es decir, ¿cuáles van a ser las reservas en el Banco Central? Ese es un modelo de, ya no de concentración de la propiedad y de concentración de ingresos, sino de inviabilidad del Estado. Que eso calza en un mundo en donde desde hace mucho tiempo los multimillonarios se preguntan qué sentido tiene el Estado si nosotros tenemos fortunas que superan a las de varios de estos estados, ¿no? Y entonces, en ese sentido, el panorama es mucho más incierto, porque además uno no sabe, digamos, cuánto buscan de no gobernabilidad y cuánto buscan de gobernabilidad, ¿verdad? Uh-huh. Pues hay actores que seguramente se benefician con una no gobernabilidad, por lo menos por un tiempo, porque Río Revuelto ganancia pescadores, es decir, las condiciones de un Estado más débil son de ceder más y más y más. Y lo curioso es que el Estado en la Argentina siempre vino a salvar estos grandes desastres. Uh-huh. Es decir, una mayor participación del Estado no se dio como una ideología explícita, si bien se hizo uso de esa ideología explícita en términos de parecerse al peronismo, recuperar la doctrina peronista. En realidad nadie se hizo cargo de la doctrina peronista después de 1983, digamos, ¿no? Uh-huh. La doctrina peronista pasó a ser algo que en el kirchnerismo se volvió más transversal, uh-huh, con algún ingrediente del peronismo, pero no todos. El radicalismo fue por su cuenta, pero también perdió doctrina, ¿verdad? Y entonces, en este mundo, sin doctrina, sin oposiciones fuertes, la intervención del Estado ha venido a salvar las papas que quemaban.
Claro.
En 2002. ¿Por qué hubo mayor intervención del Estado? Y porque el grito era váyanse todos, y la única forma era que el Estado rescatara a los bancos. ¿Y cómo lo hicieron? Bueno, quitándole dinero a la gente. ¿Cómo entró la convertibilidad? Quitándole dinero a la gente. En ese caso, el plan Bonex, ¿verdad? Uh-huh. Como hubo varias experiencias de cosas parecidas al plan Bonex, o de un empecemos de cero, uh-huh, sus ahorros se perdieron y se cambian por una promesa a más largo plazo, yo desconozco cuál va a ser el mecanismo final que va a privar, digamos, si es lo que se dice en los diarios o va a haber otro. Pero lo cierto es que si el Estado no logra que esas divisas pasen como reservas por el Banco Central, el modelo no sirve. Uh-huh. Entonces, ¿cómo van a lidiar con estas contradicciones del propio sector exportador en general, sea de litio, sea de otros productos mineros, sea de hidrocarburos, sea del sector agropecuario o aún de productos industriales, ¿verdad? Uh-huh. Porque había, hoy creo que, no me acuerdo si es el gerente de Toyota, decía que si bajan los impuestos, los autos podrían costar mucho menos. Ahora, la pregunta es si la gente va a ganar también mucho menos, ¿no?
Claro.
¿Quiénes van a ser los beneficiarios de esto? Es una gran incógnita, ¿no? ¿Cuál es la porción de clase media que se va a volver a empobrecer? ¿Qué van a hacer, digamos, con la gente que todavía va a estar peor? ¿Cuál va a ser el tenor de la contención social? Si es van a seguir con los planes, después de haber dicho que los planes han dividido inclusive a la propia clase trabajadora, llamémosla así, como este término puede aplicar a esta realidad del siglo XXI, que son personas que viven en barrios marginales y realizan tareas domésticas o de construcción, y que, digamos, los que se esfuerzan y trabajan detestan a los que reciben un plan. Pero uh-huh, si no se recibe un plan, esa gente va a estar mucho peor, y ya no es un tema de conflictividad social, sino de dominio en el territorio. Uh-huh. Es decir, ¿quién va a dominar esa marginalidad urbana creciente en un contexto, además, de apertura y secretismo financiero, en donde también ciertos activos se van a lavar más fácil? Es decir, uh-huh, se puede venir una realidad muy dura en ese sentido. Nada está dicho, son potencialidades, uh-huh, y habrá que esperar cómo se van definiendo los hechos, pero lo cierto es, esto sí es certero, si hay una devaluación, los precios se van a remarcar, porque, a ver, dicen algunos sectores empresarios, dicen que ya los precios alcanzaron, digamos, los niveles de mercado que ellos exigían. ¿Por qué esto? Porque se han alineado al blue. Uh-huh. ¿Qué significaría una devaluación en este momento en términos de precios finales en dólares? Que esos empresarios estarían dispuestos a absorber la diferencia entre la remarcación excesiva que tuvieron a un blue a 1.000 pesos, ¿no es cierto?, con un dólar sincerado, entre comillas, uh-huh, a 650, ¿no? A 600, a 700, el valor que vaya a resultar como producto de, que nos vamos a enterar después del 11, no el 10,
sí,
sino después del 11, porque el 11 lo han decretado feriado, ¿verdad? Uh-huh, por algo, uh-huh, lo han decretado feriado, y normalmente esto tiene que ver a que es feriado cambiario, bancario, sí. Y se anunciará todo un paquete de medidas, uh-huh. Algunas de las cuales posiblemente vayan en el conjunto de leyes que van a pasar por el Congreso, otras son decisiones administrativas, ¿no? Uh-huh. Una devaluación no pasa por el Congreso, entonces ese va a ser un hecho impuesto y ya prácticamente claro. Así que la única certeza que tenemos es que el promedio de los salarios va a caer en dólares, uh-huh. Es decir, el que ganaba hoy el equivalente a, $1,000, posiblemente gane mucho menos que eso, y entonces la pregunta es de dónde va a salir el poder adquisitivo. Ahora bien, una forma de juntar divisas en el Banco Central es, digamos, que parte de los dólares que ingresen y se blanqueen en el Banco Central, que nunca son todos los dólares de los que se exporta, se compensen contra una brutal reducción de las importaciones. Uh-huh. Las importaciones, ¿quién las realiza? El sector industrial. Entonces, claro. Bueno.
Se habla de estanflación, ¿no? En
claro,
estos días.
Claro, claro, por esa misma razón. Uh-huh. Es decir, porque es lo que empezó a ocurrir en 2019. Uh-huh. La gente no sigue los datos, no tiene por qué seguirlos, pero en 2019 pasó exactamente eso, es decir, se obtuvo un saldo de balanza comercial positivo, no tanto por aumento de las exportaciones, ¿verdad?, sino por disminución de las importaciones. Entonces, claro. Ahí aparece ese colchón, con lo cual hacerle frente a los pagos al Fondo Monetario y otros compromisos que la Argentina tiene. Lo que pasa es que el desequilibrio del que se parte es grande, es un desequilibrio acumulado que se inició en 2016 con la sucesión de devaluaciones, que se agravó en 2018 con la condicionalidad fuerte que imponía el fondo, sí. Digamos, con la toma de deuda que debía haberse cancelado en 2022-2023. Digamos, bueno, en 2019 sucedió esta retracción del Producto Bruto y una situación bastante mala. Vino 2020 la pandemia, todo se congeló porque entramos en un mundo desconocido. Nadie sabía muy bien qué hacer. El Estado emitió, como hicieron todos los estados, simplemente que sin apoyo externo, porque ya estaba muy endeudado en la época de Macri, ¿verdad? Uh-huh. 2021 siguió la pandemia, así que el Estado siguió emitiendo, eso es real, ¿verdad? ¿Con qué fin? Con el fin de mantener el empleo y que en este juego de precios e inflación, digamos, fuera más gradual y no se desacelerara más la actividad económica. De hecho, 2023, un año horrible en términos de falta de ingresos de dólares por exportaciones,
por la sequía
y también por la dificultad de liquidar a un tipo de cambio que tiene tanta brecha, digamos, por eso tantos instrumentos como el contado con liqui, el dólar financiero, esto, uh-huh. Lo otro, ¿no? Bueno, en todo ese juego, uno diría la industria y el empleo no cayeron, sí. Es decir, es cierto que en los últimos 10 años, 12 años, yo me sitúo en 2012, 2013, el comienzo de una especie de estancamiento, uh-huh. Estancamiento o un crecimiento muy lento, ¿verdad? Y después un serruchito. 2017 fue un año relativamente un poco mejor que 2016, que había sido, digamos, semi-recesivo. 2018 continuó más o menos por ahí, ya empezó el ajuste en 2018, 2019 lo hubo bastante, y bueno, y 2023 acumula todo eso, es decir, responsabilidades que vienen, si uno quiere, desde que el mundo dejó de tener las buenas condiciones que había tenido precisamente entre 2003 y 2009 para algunos sectores, 2008-2009 para algunos sectores, pero para los países en vía de desarrollo que no experimentaron caída en los precios internacionales, ni de los alimentos, ni del petróleo, en general esta bonanza se extendió hasta 2012, 2013, 2014. En 2015 ya se desinfló bastante, uh-huh. 2022 vino la guerra, subieron los precios otra vez, que ya venían subiendo, porque ya la economía mundial se iba recuperando en la pospandemia. La suma de todos estos descontentos, los confinamientos en la pandemia, el descreimiento en la política, el uso abusivo de las redes sociales con miles de mentiras, uh-huh. La repetición de esas mentiras, muchas veces hace que la gente crea en unas mentiras y descrea en otras, uh-huh. porque o descrea inclusive en verdades, ¿no? Todo este discurso racional mío no lo toman. Uh-huh. Primero es demasiado complejo, la gente busca soluciones. Ahora bien, la pregunta es si la gente que buscaba soluciones mediante esta simplificación la va a encontrar y va a tener la paciencia, porque lo que es cierto de hay que pasar el invierno y ajustarse el cinturón, en la Argentina mostró que no termina nunca. Claro. Y que es un continuo saqueo. Cada uno de estos programas tiene uno o dos años más o menos buenos. En esta vuelta anunciaron que no van a ser buenos, que van a ser sí. malos. Y es probable esperar que quizás ocurra lo contrario, que quizás vengan algunos dólares del exterior que ya de alguna manera fueron rescatados por el fondo, uh-huh. con esos 40.000 millones que se fugaron, uh-huh. que regresen a hacer algo a la Argentina en condiciones más ventajosas y que perdamos lo poco que pudimos reconquistar en términos de cierta soberanía, por ejemplo. Pienso en Arsat, ¿verdad? Uh-huh. En esa inversión enorme que hizo la Refefo, que nadie la defendió, qué cosa tan rara, digamos, que la red federal de fibra óptica, por la cual se cuelga todo el mundo a unos precios muy accesibles, incluyendo las comercializadoras privadas como el grupo Clarín y tantos otros, digamos, ¿verdad?, que venden internet porque compran a precio mayorista sin que Arsat pierda. Uh-huh. Pero la diferencia entre un Arsat con visión país es que la señal llega a los puntos más remotos, porque hay como 80 satélites que comunican inclusive puntos aquí en Río Negro de la línea sur, pero también sucede en el norte, uh-huh. Y las zonas ausentes de señal son bastante pocas en general, digamos, uh-huh. en un país que el último censo habla de prácticamente un 90% de cobertura de acceso a internet vía celular. Uh-huh. Es un país urbano con acceso a internet, uh-huh. en muchas partes con muy buena velocidad, en otras partes con no tan buena velocidad, pero para ser un país de clase media, muy bien. Y la otra es YPF, que YPF ha sido de alguna manera saneada, pese a todas las mentiras que se dicen. Es llamativo, por ejemplo, el levantamiento de sanciones desde Nueva York, uh-huh. Cuando conocen el resultado de las elecciones, y previo a las elecciones, un apriete con que el Estado va a deber 16.000 millones de dólares por la forma. Es decir, ya no se juzgó una supuesta irregularidad o un procedimiento, digamos, en la forma en que se nacionalizó el 51% del paquete accionario de YPF, sino que lo que se juzga es quién va a venir adelante.
Claro.
¿No? Entonces, es como.
Es como el Partido Judicial, pero de Estados Unidos.
Pero demasiado fuerte, demasiado descarado, inclusive, diría yo, ¿no?
Sí.
¿Y por qué esto? Porque se acabó la era de lo políticamente correcto. Parece ser que la gente también percibió que lo políticamente correcto no se condice con la realidad del mundo. Uh-huh. Es decir, entonces, ¿para qué hablar de democracia si en muchas partes no la hay? Uh-huh. ¿Para qué hablar de paz si en muchas partes no la hay? ¿Para qué hablar de derechos humanos si en muchas partes se suprimen? Entonces, como que blanquear eso también habilita a una mayor animalización, que yo diría que esta mayor animalización está en el fondo ideológico, uh-huh. más cruel.
Como un darwinismo brutal, ¿no? Se siente.
Sí, pero inclusive quitándole atributos buenos a la conciencia humana, en el uh-huh. fondo, como. Inclinando en la visión de que el humano tiene cosas nobles, buenas, y también tiene estos rasgos que en la época en que dominaba el pensamiento freudiano eran supuestamente sublimados o reprimidos, y el sexo convertido en arte, por uh-huh. ejemplo, ¿no? La sublimación sexual como impulso a la creación artística. No, aparece como que el hombre es puro sexo, es pura uh-huh. violencia, todos llevamos un asesino adentro, lo cual son verdades de perogrullo, porque la cuestión no es si uno lleva un asesino adentro, sino si es capaz de ejercerlo o no, y ahí las religiones, los propios límites personales de las personas que no provienen de ningún marco exterior, sino de una sabiduría que está incorporada en el ser humano. Yo no creo que seamos pura cultura, somos cultura y somos herencia biológica. Y si uno lee bien a Freud, también se da cuenta de que él tenía de algún modo mucha conciencia de que en el ser humano estaba incorporado algo así como lo prohibido, ¿verdad? Porque seguramente experimentó que esas cosas que estaban prohibidas sean muy dañinas para la humanidad. Por ejemplo, el incesto, el homicidio, el fratricidio, ¿no? Entonces, todo esto fue formando como una capa de valores. Ahora bien, todos esos valores se despedazaron por el aire. Yo diría que, en particular, desde la crisis de 2009, cuando estos magnates encontraron mucho dinero, fácil, dinero fresco para las tecnológicas, para nuevos desarrollos, y a su vez hicieron de nuevos medios con potencial de difundir cultura, ¿no? Y en esa difusión de cultura lo que difunden es eso. Entonces, el hecho de que la gente en Argentina haya votado a una persona que insultaba, que gritaba, es casi producto de decir, si esto es lo que está pasando en el mundo, aceptémoslo. Claro. ¿Qué me vienen con esas moralinas, ¿no? Es decir, son todas moralinas. Ahora, el problema es que la realidad objetiva existe. Si vos pensás que podés volar y tirarte por una ventana desde un tercer piso, no digo un décimo piso,
como Charlie,
¿no? que no te vas a estrolar contra el piso, estás equivocada. Entonces, esto forma parte de mi creencia más profunda. Yo creo que el universo tiene leyes sumamente inteligentes y que, por lo tanto, aquello que está mal, está mal.
Claro.
No es que el bien y el mal y la noción del bien y del mal hayan ido mutando tanto, ¿no? La forma de expresarlo y la forma de decirlo sí es lo que ha variado.
Me quedaba pensando, bueno, me van surgiendo un montón de cosas, no es infinito el tiempo de la radio, porque me quedaba pensando, por un lado, bueno, si la deuda, ¿no?, que dejó Macri, había manera de cuestionarla, ¿no? Muchos se siente que es este gobierno, este oficialismo, quien perdió la elección y que el tema económico fue realmente fuerte y que, bueno, claramente los pagos al FMI, los condicionamientos del FMI han tenido que ver, ¿no?
Eso fue la elección del presidente Alberto Fernández, que decidió ir por la vía de Guzmán, creyendo que en el Fondo Monetario Internacional es una más blanda, más comprensiva, más humanista después de la pandemia, ¿verdad? Y sin percatarse que el fondo es el fondo.
Claro.
El fondo viene a rescatar, digamos, está por encima de los derechos humanos y es una gran discusión. Es el único organismo de Naciones Unidas que está... Poca gente sabe que el Fondo Monetario Internacional es un organismo de Naciones Unidas, igual que el Banco Mundial, ¿no? Pero está por encima de todos los derechos humanos, porque lo suprime, como se vio en el caso de Grecia, lo suprime. Es decir, ¿qué derecho humano suprime? El derecho a comer, a alimentarse bien, a poder acceder a una vivienda, a todo lo que tiene que ver con una condición macroeconómica que a la gente le permita vivir.
Sí.
Y acá viene la gran pregunta, es decir, ¿verdad? La economía, ¿debe estar al servicio del hombre o el hombre o el ser humano debe estar al servicio de la economía? Esa es la pregunta fundamental que se perdió. Porque en realidad, ¿qué sentido tiene una sociedad? ¿Cuánto mejor va a ser una sociedad que solo se guíe por la supuesta asignación racional de los recursos cuando la asignación racional de esos recursos muestra que hay 2.000 millones de personas que carecen de condiciones de vida suficientes, no ha sido su voluntad nacer en una familia pobre, no ha sido su voluntad que los países sufran crisis económica, que los dejen sin empleo, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿por qué está mal proteger al ser humano? ¿Cuál es la filosofía, digamos, que han profesado los que indirectamente lo han avalado con su voto, sin creer en ello, uh-huh. porque yo estoy seguro que no hay un 55% de las personas que votaron que piensen las barbaridades que ha dicho en campaña el presidente electo, no, uh-huh. no lo creo. Uh-huh. Creo que estaban cansados de todo, creo que el tema de la libertad y el potencial de coerción del Estado, con todo el susto, miren lo que hacen en China, uh-huh. se montó en un momento justo en el mundo, y creo que esto reforzó este discurso libertario. Pero la pregunta, aún para los libertarios, es ¿por qué el mundo sería mejor si, digamos, se rige por estas leyes económicas que son... que no tiene ningún paradigma científico, es decir, tiene un paradigma científico, me corrijo, pero es casi un dogma de fe, porque en realidad es una suerte de supuestos microeconómicos, ¿verdad?, trasladados a lo macro, cuando en realidad la mayor parte de los economistas reconocen la debilidad de lo que es la síntesis, digamos, de... el enfoque neoclásico y keynesiano con respecto al enfoque de la teoría del equilibrio general, que supone que si el Estado interviene la gente va a estar peor porque el mercado es el óptimo asignador de recursos. Pero para eso no tendría que existir oligopolios y monopolios como representación del axioma, uh-huh. aún sin oligopolios y monopolios como los que existen en las líneas aéreas, en la industria petrolera, en la industria de la defensa, en la industria de los alimentos, etcétera, etcétera, que hoy domina prácticamente todas las cadenas globales de valor, aún en ausencia de eso, es muy cuestionable los supuestos sobre los cuales se basa la teoría de la correcta asignación de recursos, digamos, a través del mecanismo de precio, ¿no? Hay uh-huh. otras concepciones del mercado, ¿verdad?, que hablan de la reciprocidad en el mercado. El mercado es una institución muy vieja, uh-huh. pero no el mercado a ultranza capitalista y en el siglo XXI con una estructura que acumula desigualdades históricas, desigualdades de acumulación de conocimientos tecnológicos, de poder, etcétera, etcétera. Y lo que diferencia posiblemente a un libertario en la Argentina es que es un libertario funcional a potencias extranjeras. Sí. Donald Trump no es funcional a otro país que no sea Estados Unidos, uh-huh. no, digamos. Claro. Eso es una diferencia muy interesante. Payo. Claro, porque es el liberalismo de siempre que en la Argentina ha jugado a favor de los grandes capitales creyendo que han construido una grandeza, que en la única época que uno podría avalar que construyeron grandeza fue cuando, en una situación que dudo que se repita, Gran Bretaña construyó la infraestructura que necesitaba para sacar los trenes, granos pensaba, del país. Claro. Claro, el ferrocarril, por ejemplo, el ferrocarril, el telégrafo, uh-huh. el alumbrado de la ciudad de Buenos Aires, es decir, prácticamente toda la infraestructura. Hoy eso no lo haría gratis ni China, uh-huh. ¿no es cierto? Nadie lo haría gratis en este mundo.
Entonces, y pensaba en sí. esas empresas, perdón, en esas grandes empresas y en esa concentración que hoy ya excede a las industrias o a los monopolios como de alimenticios, de comunicación. Hoy ya se está concentrando todo, no sé, en tres empresas que manejan la Big Data, ¿no? En Google, Amazon, ¿no? Que son las riquezas más grandes. Incluso BlackRock, que empezó siendo una empresa que escondía los secretos de otras empresas, bueno, y que hoy posee un capital más grande que, no sé, la mayoría sí. de los países. Incluso que Milei se tiene algún vínculo con BlackRock claro. declarado. Y
por
bueno.
lo tanto, con la ideología Netflix. Claro. ¿no? En donde los valores son... violencia sexual, uh-huh. A ver, ¿qué más? Sexo, violencia, palabras malsonantes, consumo sí. de drogas. Sí. No hay una sola película de Netflix donde no se pase una bandejita con raya de coca, ¿no? Entonces, uh-huh. la pregunta es, ¿quiénes son estos señores, no? O sea, ¿quiénes son realmente? Sí. Y ¿quiénes son también sus socios que ahora le prestaron el aparato institucional, digamos, para que el presidente electo pueda tener algún tipo de apoyo legislativo en los gobernadores? Porque yo creo que jamás pensó en llegar a ser presidente. Creo que podía ambicionarlo, pero creo que su papel era como un corredor de línea ideológica, tal cual como en su momento lo fue Marcos Peña, digamos que corrió la línea del debate peronismo-antiperonismo, ya no solamente contra el kirchnerismo, sino contra el propio peronismo, llevando la historia al país previo, ¿no? Ahora se corre más lejos la línea, ya nos vamos a 100 años atrás, son los últimos 100 años, ¿no? Uh-huh. Y otros revisan los últimos 200 años.
Y, claro, casi como que volvamos a la esclavitud, digamos.
Sí, porque es el fin de una era, yo uh-huh. creo que es el fin de una era, yo lo dije hace muchísimo tiempo que se venía a avecinar el fin de una era, porque se agotó el tecnoparadigma uh-huh. del capitalismo del siglo XX, estaba finalizando prácticamente ahí, uh-huh. entre el 11 de septiembre del 2001 y la crisis del 2009, ahí estaba agonizando y tenía fecha de terminación prevista. Yo por lo menos en algunos trabajos lo podía entrever a partir de una lógica que utilizaba de saturación de los procesos de urbanización y por lo tanto de mercados que están embebidos en la urbanización, ¿no?
A eso quería ir, a pensar algo, alguna alternativa de esperanzadora. Escribiste un libro que se llama ¿Cómo lograr el estado de bienestar en el siglo XXI? ¿Qué es lo que planteás? ¿Qué es lo que proponés? ¿Qué es lo que entendés que puede llegar a constituir una alternativa a esto, no?
En realidad, esa propuesta es una alternativa de transición, uh-huh. ¿verdad? Que le permita a las personas que vinieron a construir las ciudades, uh-huh. que normalmente habitan sus márgenes, uh-huh. ¿no? Porque intergeneracionalmente fue así, la migración rural urbana, digamos, al principio era un camino de progreso para los papás que se iban del campo y llegaban a la ciudad y podían entrar en la vida urbana, pero siempre habitaron sus márgenes, ¿no? Uh-huh. Y esos márgenes se fueron haciendo cada vez más extensos, como son los cordones periurbanos de casi todas las ciudades del mundo, pero en Latinoamérica es muy visible, ¿no? Uh-huh. Y hoy ya constituyen en realidades culturales en sí mismas. Pero la idea era, utilizando la analogía de una casa común, uh-huh. como lo dice el informe Brundtland, ¿no? Que pienso que no es marxismo cultural como se sostiene, ¿no? Uh-huh. El informe Brundtland me parece que viene de Suecia. Una generación no debe agotar los recursos de la próxima, básicamente, uh-huh. ni dejar un planeta contaminado a la próxima generación. Uh-huh. Bueno, viendo la ciudad como la casa común, entonces uh-huh. cuando uno termina de poner los primeros ladrillos y ya puede habitarla porque tiene una cocina, tiene una estufa, tiene un ventilador, ya tiene su mesa, ¿qué hace? Trata de o ampliarla, uh-huh. ¿verdad? Que no sería el caso de las ciudades, sino de poner el revoque, dejarla bonita, hacerle uh-huh. el jardín, uh-huh. Mejorar el hábitat, ¿no? Entonces la propuesta era incorporar a las personas que habían quedado fuera del mercado laboral de manera formal en esa cadena, uh-huh. y la gran resolución de esto obviamente es va a contramano de esta propuesta, es decir, es más dinero solidario, no necesariamente Estado, pero es más dinero solidario financiando la inclusión de las personas, ¿no? No uh-huh. quiero decir la inclusión social, sino la inclusión de las personas que son trabajadores y trabajadoras que son capaces de hacer cualquier sacrificio, a veces viajan 2 o 3 horas para ir a cuidar a una persona, uh-huh. o bien para ir a reparar una cerca. Bueno, hacer de esto un trabajo formal, es decir, la uh-huh. ciudad necesita muchísimo mantenimiento, están todas mal uh-huh. en todo sentido, las tecnologías nuevas las pueden mejorar mucho. Todo lo que tiene que ver con mitigación del cambio climático y generación de obras civiles para defensa frente a aluviones, frente a inundaciones, cuántas cosas hay por hacer. Uh-huh. Bueno, que todo eso la sociedad lo pague porque es un bien común que utiliza. Uh-huh. Es un bien común que utiliza. Porque la cuestión loca es que la apropiación de la riqueza privada no reconoce lo que hay de solidaridad intrínseca en la uh-huh. creación de riqueza, es decir, si yo puedo llegar aquí es porque hay calles, uh-huh. ¿verdad? Y esas calles hasta ahora las financió el Estado, no las financió ningún sector privado, ¿no? Uh-huh. lo mismo el tendido de redes eléctricas, lo mismo el tendido de la fibra óptica. Que después las empresas privaticen es otra cosa, pero ponen en serio riesgo el manejo con destino territorial y devolutivo. Uh-huh. Devolutivo hacia las personas que hicieron el esfuerzo común. Hay una parte del esfuerzo que es social, quieras o no. No hay que ser marxista para decir que el trabajo es un esfuerzo colectivo. Uh-huh. Y se hereda, ¿no? Uh-huh. Las dos cosas. Entonces, esa era la propuesta del libro. Uh-huh. En un momento en que se estaba planteando el ingreso universal. Y yo digo, si el ingreso universal es parecido a darle a una persona un ingreso, pero no trabajo, es como matarlo en vida, porque claro. Es el seguro de desempleo genera una sensación de inutilidad en la persona que lo recibe, uh-huh. de baja autoestima, y por lo tanto no entra en la corriente humanista todo aquello que degrade la autoestima de un ser humano, uh-huh. ¿cierto?
De esta manera se podría
Esa es la propuesta en dos palabras, muy Dale. Fundada. Muy fundada porque examina todas las aristas de qué riqueza como flujo, qué riqueza como acervo, uh-huh. cuál fue el papel de las ciudades, el papel de la tecnología, el papel del cambio climático.
Nos quedamos sin tiempo, hermosa charla, tremenda la cantidad de conceptos y de reflexiones y de cosas para pensar que nos deja. Por hoy nos quedamos acá, pero yo creo que la podemos seguir porque va a venir mucho más para hablar y para reflexionar. Te agradezco, Roberto.
Bueno, muchas gracias. Quería hablar de mis novelas, pero quedó en el aire.
Vamos a grabar algo para compartirlo más adelante.
Muy bien, muchas gracias.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.